Imagínate que por un momento tú eres un cristiano del primer siglo viviendo en Roma. Una cita de R.C. Sproul. Es el domingo, el día del Señor, y estás con tu congregación, pero no en un edificio de una iglesia. Las persecuciones del furioso emperador Nerón están creciendo, y si las autoridades descubren que sos un creyente, serás arrestado y sujeto a la pena de muerte. Así que tú y tus hermanos creyentes están congregados debajo de la ciudad, en las catacumbas, rodeados de esqueletos y cadáveres. En este día, en particular, el pastor de tu congregación llega a la reunión con un nuevo documento. Es el Evangelio recientemente escrito de Marcos. Estás a punto de escuchar la palabra de Dios en la primera lectura de este Evangelio. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Y vamos a estar mirando el capítulo 1, versículo 1 al 15. Marcos 1, 1 al 15. Comenzamos hoy una serie de predicaciones del Evangelio de Marcos. Si bien en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, el primer libro que aparece es el Evangelio de Mateo, casi con seguridad que el Evangelio de Marcos fue escrito primero. Este es el primer Evangelio escrito. Y los otros Evangelios se basaron en parte de lo que Marcos ya había hecho. Vamos a inclinar nuestros rostros una vez más y orar que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, gracias por tu palabra que es viva y activa. Gracias que cuando la abrimos tenemos la oportunidad de escuchar no palabras escritas meramente por hombres, sino que, como dice segunda de Pedro, los que escribieron fueron movidos por el Espíritu de Dios, como nos dice segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Así que lo que escuchamos son palabras de Dios. Estamos escuchando la misma palabra de Dios, la palabra que creó los cielos y la tierra, la palabra que resucitó a Cristo de entre los muertos, es la palabra que podemos ahora escuchar a través de las Escrituras, a través de la Biblia, a través de esta predicación. Ayúdame a mí a ser fiel y claro, y que el Espíritu Santo obre en los corazones de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos escribió este Evangelio en un tiempo de persecución de los cristianos, particularmente en Roma. Y lo que tenemos en Marcos es esencialmente una recopilación de los sermones de Pedro. Marcos es el intérprete de Pedro, como algunos padres de la historia de la iglesia lo han llamado. Es interesante que Marcos, por ejemplo, muestra más las fallas de Pedro que los otros evangelios, por la misma insistencia de Pedro. Pedro quería asegurarse que las personas vean en esta versión del evangelio el tipo de personas que Cristo salva y cambia, personas débiles, pecadores como él, lleno de defectos. Y se asegura: no, quiero que digas esto y que lo digas más claramente. Aparece más claramente que los otros evangelios la manera en que Pedro niega a Cristo y sus defectos, como ninguno de los otros evangelios aparece, porque esencialmente son las palabras de Pedro. Marcos se enfoca en las obras de Cristo, en contraste con Mateo, que se va a enfocar en las enseñanzas de Cristo. Este es un evangelio en donde hay vividez en el detalle de la descripción. Es un evangelio que describe los sentimientos más que otros evangelios, de los personajes, los rostros. Cuando Jesús está indignado de la dureza de corazón, describe su rostro de una manera que los otros evangelios no hacen. Lo más probable es que Marcos tenía una personalidad parecida a la personalidad de Pedro. Es un evangelio de acción. La palabra euthéos en el griego, que traduce inmediatamente, vemos esta palabra vez tras vez, inmediatamente, 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 aparece 40 veces en el Evangelio de Marcos. Es como si Marcos estuviera apurado en darnos la información acerca de Jesús, su vida y su ministerio. El verbo está en presente. Hay casi 5 veces más milagros que parábolas en este evangelio. El comentario Bicken nos relata, y así fue como Juan Marcos, porque Marcos se llama en otros lugares Juan Marcos, el que una vez fracasó y desilusionó al apóstol Pablo en Hechos, aplicó la pluma de caña al papiro y registró su historia para todos los tiempos. La contó dinámicamente, usando el presente histórico y el pretérito imperfecto como si los acontecimientos fueran transcurriendo ante sus ojos. La idea simplemente es que la manera que escribe el verbo, la manera que escribe los verbos, es como si vos estuvieras ahí, presente. Les invito a que miren conmigo el primer versículo de este primer evangelio. De hecho, Marcos crea una categoría en la literatura que no existía todavía, el género específico del evangelio, el género del evangelio, que es narración de la vida de Jesucristo, enfocando en su muerte, porque todo apunta hacia su muerte. El énfasis está en los últimos capítulos, narrando historia desde una perspectiva teológica, con un objetivo teológico. Mire cómo arranca en el versículo 1: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos explica que este libro se trata del evangelio de una persona. La palabra evangelio significa buenas noticias. Son buenas noticias. Este libro contiene buenas noticias y debemos escucharlas, conocerlas y responder a ellas y deleitarnos en las buenas noticias que Marcos tiene. Cuando leemos el diario en internet o miramos las noticias en la tele, las malas noticias abundan. O quizá ni siquiera hace falta esto. Noticias en el trabajo, en mi familia, en una charla con alguien, abundan las malas noticias. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo afectado por el pecado, donde siempre tenemos malas noticias a nuestro alrededor. Necesitamos escuchar buenas noticias, pero no noticias inventadas como una esperanza en algo que no es cierto o en una fantasía, sino buenas noticias que están basadas en algo veraz, en algo cierto. Y Marcos comienza con esto. Recuerden que los lectores originales estaban rodeados por malas noticias. Las buenas noticias son acerca de una persona. El mensaje del evangelio tiene que ver con una persona. Miren cómo el texto lo describe. Jesucristo, Hijo de Dios, son acerca de una persona llamada Jesús. Su nombre significa el Señor salva. En la antigüedad, el significado de tu nombre era clave porque tenía que ver con la esencia de tu carácter. La esencia del carácter de Jesús es que Él salva. Y menciona no solamente Jesús, sino menciona Jesucristo, que es una unión de un nombre con un título, que es el Cristo. La palabra Cristo significa Mesías, que Jesús es el Mesías. Más adelante va a haber una confesión de parte de Pedro, reconociendo quién es Jesús. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que es el Hijo de Dios. Las buenas noticias tienen que ver con Él, con Él. Si hemos sido creyentes por un tiempo, no perdamos la maravilla de quién es Jesús, de quién es Él. La realidad de su persona y su obra son las mejores noticias del mundo. Si no eres seguidor de Jesucristo, hay buenas noticias para vos. Es lo mejor que te puede pasar. Realmente. No porque te vaya a solucionar todos tus problemas como si Jesús fuera un genio que tenés 3 deseos para que vos cumplas, o un Papá Noel, sino porque en Jesucristo encontramos la verdadera vida, el perdón y el propósito de nuestra vida. Hay tres movimientos en el pasaje que vamos a ver hoy que me gustaría que veamos. El primero lo encontramos en el versículo 1 hasta el 8. Y podemos llamar esta sección la anticipación de Jesucristo. La anticipación de Jesucristo. ¿Quién es exactamente esta persona? Va a anticipar en estos versículos su persona. Hay una expectativa, una anticipación en el relato. Frecuentemente las narrativas en los evangelios tienen, como las narrativas tienen en otros lugares, varias etapas. Una etapa donde hay una ambientación, después hay un punto de conflicto, un conflicto que tiene que resolverse. Llegamos a un punto climático, hay una resolución y hay una nueva ambientación. Las buenas historias contienen esencialmente esos elementos. En este caso no hay tanto un conflicto como hay una anticipación hasta llegar a un punto climático. La anticipación es quién es exactamente esta persona llamada Jesucristo. De hecho, lo que nosotros realmente creemos acerca de él determina nuestra eternidad. No hay una persona con quien tenemos más necesidad de entender y creer realmente quién es que la persona de Jesucristo. Determina nuestra vida acá y la vida venidera. Hay una expectativa en todo el relato. Miren cómo continúa el versículo 2. Como está escrito en el profeta Isaías, Marcos no da vueltas, va rápidamente a su punto. Marcos casi no cita el Antiguo Testamento, a diferencia de Mateo, que escribe a una audiencia judía que cita mucho el Antiguo Testamento, donde dice para que se cumpliera, para que se cumpliera, para que se cumpliera. Marcos está escribiendo a una audiencia que no es judía, que es romana. De hecho, esta es la única vez que él, Marcos, como narrador y autor, cita al Antiguo Testamento. Jesucristo cita en el libro de Marcos, pero él, Marcos, cita solamente en este lugar. Y lo vemos citando un texto de Isaías, pero también incorpora dos otros pasajes del libro de Malaquías y el libro de Éxodo. Miren cómo dice, versículo 2. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Si conoces algo del Antiguo Testamento, termina con el libro de Malaquías, con una expectativa de alguien cuando las cosas no están muy bien, es un tiempo de mediocridad, y termina con la expectativa de alguien que vendría a preparar el camino del Mesías. Noten también en estos dos versículos, el versículo 2 y 3, la repetición de la palabra camino. El versículo 2 aparece en el versículo 3, va a aparecer a través de Marcos el concepto del camino del discipulado. También noten que es una voz que clama en el desierto. Este concepto de desierto va a aparecer en todo el relato. El versículo 4 continúa y describe al primer personaje. Se presenta el primer personaje en el relato, Juan el Bautista. Juan el Bautista apareció en el desierto, ahí está nuevamente, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Marcos nos está diciendo, les voy a hablar de alguien que el Antiguo Testamento dice que esta persona va a preparar el camino para la llegada de una persona, del Señor mismo, de Dios mismo. El versículo 5 nos dice, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. El bautismo de Juan, nos explica un comentario, no era una innovación, no era algo nuevo. Sí, para nuestras Biblias, no vemos, recién en el Nuevo Testamento empieza a aparecer este concepto de la manera que aparece. No era una innovación, puesto que los judíos exigían a los gentiles, los no judíos, que querían ser admitidos en el judaísmo, que se bautizaran por autoinmersión. El elemento nuevo que sorprendía era que el bautismo de Juan estaba diseñado para el pueblo que ya tenía un pacto con Dios, los judíos, y exigía su arrepentimiento en vista de la venida del Mesías. Si comparamos lo que Mateo nos dice en este mismo relato, nos amplifica un poco más, y en Mateo 3, del 7 al 9, dice esto: pero cuando vio que muchos, hablando de Juan el Bautista, de los fariseos y saduceos, venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo es que no alcanza a hacer algo por el acto religioso en sí. Tiene que haber un genuino arrepentimiento, un reconocimiento de mi estado pecaminoso y mi necesidad de un salvador. Los fariseos estaban simplemente haciéndolo porque era lo que todos estaban haciendo como un rito. Y Juan los llama a darse cuenta que no alcanza a decir: yo tengo esta herencia religiosa. Y los llama al arrepentimiento. Fíjense cómo sigue el relato según Marcos, en el versículo 6 al 8. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Noten cómo continúa la anticipación en todo el relato. Juan el Bautista es el que se había mencionado en el Antiguo Testamento como aquel que va a preparar el camino para el Señor. Y él aclara que viene uno más poderoso que él, porque lo están reconociendo como un profeta. De hecho, en los otros evangelios describe que le hacen pregunta: ¿vos sos el Cristo, no? ¿Sos Elías? ¿Quién sos? Y dice: yo soy la voz que prepara el camino, y hay uno que viene que es más poderoso que yo. Él los había bautizado con agua, pero el que vendría después de él lo bautizaría con el Espíritu Santo. Otro evangelio dice el Espíritu Santo y fuego. Juan quiere que todos sepan que él no es lo más importante. Él no es el Cristo, no es Elías ni el profeta, sino es la voz en el desierto que prepara el camino para aquel que realmente debería ser el centro de nuestra atención y devoción. Juan está diciendo: no te entusiasmes tanto de mí, sino entusiasmate de Jesucristo. Mis hermanos, todos nosotros que nos toca proclamar el mensaje de Dios somos simplemente como Juan el Bautista, una voz que señala hacia aquel que merece nuestra verdadera atención y adoración y devoción. Es a él a quien seguimos. Los hombres nos fallan, pero él nunca te fallará. Tu pastor te fallará, tus líderes te fallarán, pero él no. En la iglesia de Corinto había un problema, había divisiones dentro de la iglesia, y las divisiones se debían a que las personas, los miembros, estaban siguiendo a los hombres y no a Jesucristo. Me refiero a que cada uno de vosotros, dice 1 Corintios, dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Mis hermanos, hay uno solo que merece toda la atención y la gloria, y es el Señor Jesucristo. Él es quien murió por tus pecados. Tu pastor no murió por tus pecados, tus líderes no murieron por tus pecados, tu cónyuge no murió por tus pecados, pero Él sí, Él sí. Él es quien vino a salvarte, Él es quien vino a darte vida. Él es quien vale la pena dejar todo para vivir para Él. Cuando Juan lo ve, va a decir las palabras que aparecen en el Evangelio de Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si en los primeros 8 versículos vemos la anticipación de Jesucristo, el segundo movimiento que vemos en el pasaje lo encontramos en los versículos 9 al 13, donde vemos la identidad de Jesucristo, la identidad de Jesucristo. Entonces, primero la anticipación, segundo la identidad. ¿Quién es Él realmente? Lo viene anticipando, pero ahora va a responder a esta pregunta. En realidad, Marcos, en los capítulos venideros, va a enfocarse en esta pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es, dicen los discípulos, esta persona que aún los vientos y el mar le obedece? Y esa es la gran pregunta que Marcos propone a la audiencia. ¿Quién es esta persona? Y lo va a demostrar con su autoridad sobre el mundo demoníaco, sobre la naturaleza, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Pero en lo inmediato tenemos una identificación de su persona de versículo 9 al versículo 13. Versículo 9. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Imagínense una cola de personas esperando su turno para ser bautizados. Está esta persona con las características de un profeta en el desierto, comiendo una dieta particular, vestido de una manera particular, y hay un llamado y la gente está respondiendo a este llamado de arrepentirse, pegar la vuelta, reconocer su pecado. Hay una prostituta, un recaudador de impuestos, un ladrón, un soldado romano, y en esa misma cola está esperando su turno para ser bautizado, aparece Jesús con todas estas figuras. Esto es algo realmente inesperado. ¿Qué hace Jesús en esa misma cola? ¿Qué hace Jesús siendo bautizado por Juan? Tendría que ser al revés, que es lo que Juan plantea. Los otros evangelios describen esto. Porque este, que es el Señor mismo, que es Dios mismo, que es el Cristo, que es el que es más poderoso que Juan, vino para identificarse con pecadores. Esa es la razón. Jesucristo vino a identificarse con pecadores desde el comienzo, desde el bautismo. Pero hay una segunda razón. Jesucristo vino a cumplir toda justicia. Lo dice la razón de por qué Juan debería dejar que él se bautice por él. Jesucristo vino a cumplir toda justicia. Jesucristo no solamente vino para identificarse con nosotros y tomar el castigo que nos correspondía a nosotros, vino a cumplir toda justicia, a vivir la vida perfecta en nuestro lugar. De tal manera que su justicia es nuestra justicia. Gracias a su vida perfecta, nosotros somos perfectos posicionalmente. Dios ve la justicia de Cristo en nosotros y por eso tenemos paz con Dios. Por eso podemos estar de pie delante de un Dios justo y santo, por la justicia de Cristo, porque Él vino a cumplir toda la justicia que nosotros no teníamos. El relato continúa en el versículo 10. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Marcos comienza a responder esta pregunta: ¿quién es Jesucristo? Y la está respondiendo en esta sección. Está mostrando quién es la identidad. Es el Hijo amado, en quien el Padre está complacido y sobre quien el Espíritu de Dios reposa. En otro evangelio, Jesús cita el Antiguo Testamento, Isaías, describiendo: el Espíritu de Dios ha venido sobre mí, cuando comienza su ministerio. Es aquel quien vino a identificarse con pecadores como nosotros y que vino a cumplir toda justicia en nuestro lugar. Mis hermanos, estas son noticias maravillosas, las noticias del Evangelio. La realidad es que cuando nosotros estamos en Jesucristo, nosotros también podemos escuchar la voz en nuestra alma de nuestro Padre que nos dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Qué es lo que todo ser humano busca? Busca cómo justificarse. Lo puedo hacer a través de una posición económica, a través de mostrar mis posesiones, a través de una posición en el trabajo, a través de la aprobación de otros, pero el ser humano busca que alguien diga que yo estoy bien. Pero en el Evangelio nosotros estamos bien porque tenemos la voz del Creador de los cielos y la tierra, que dice, cuando estamos en Jesucristo, vos sos mi hijo en quien yo me complazco. Y no depende de nuestro comportamiento. La razón que podemos escuchar eso no es porque haya algo bueno en nosotros, sino porque hay algo bueno en Él. Porque hay algo bueno en Él. Ese es el Evangelio, mis hermanos. La pregunta que tengo para algunos de ustedes en esta mañana es: ¿tenés al Hijo? ¿Tenés al Hijo? El que tiene al Hijo, dice 1 Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Porque si tenés al Hijo, tenés la vida. Y si tenés al Hijo, Dios se complace en ti porque se complace en su Hijo. Esa es la maravilla del Evangelio. No tiene que ver con nuestra justicia, tiene que ver con la justicia de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es el Hijo amado en quien el Padre se complace. Por eso cuando creemos en Él hay una unión con Jesucristo para siempre, de tal manera que el Padre se complace en nosotros. Jesucristo es el Hijo amado. Hay otro momento en el Evangelio de Marcos en donde se vuelve a escuchar la voz del cielo, del Padre, declarar que Jesús es su Hijo amado en quien Él se complace, en la transfiguración, pero agrega una frase: a Él oír, a Él oír. Debido a quién es Jesucristo, nosotros debemos escuchar su voz por encima de todas las voces que nos rodean, en cada decisión en que nos encontramos, en cada situación de conflicto, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en el trabajo, en nuestras pruebas. Su voz es la que debemos escuchar, a Él oír. Antes que Jesucristo comenzara su ministerio, sería probado en el desierto. Así como Israel fue probado 40 años, Cristo estaría 40 días en el desierto siendo probado. Donde Israel falló en el desierto, Cristo pasó la prueba. Fíjense cómo sigue el versículo 12. Enseguida, ahí está la palabra que la vamos a ver tanto en el Evangelio de Marcos. Enseguida, el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Esto fue algo guiado por Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras. Marcos es el único que menciona esa frase. Y los ángeles le servían. Cuando Jesús fue bautizado, su ministerio fue inaugurado. Pero antes que su ministerio fuera público, Él tuvo que pasar la prueba. El ministerio público de Jesucristo, escuchen esto, sería fruto de su tiempo en privado, de su tiempo a solas con el Padre. Mis hermanos, lo que nosotros hacemos en privado con Dios, quienes nosotros somos a solas, lo que hacemos, la manera que buscamos o no a Dios en la soledad, es lo que da verdadero poder a nuestro ministerio público. Jesucristo fue al desierto y fue tentado en todo, pero sin pecado. Mateo nos detalla más cómo fue esta prueba. Satanás, si ustedes recuerdan, cuestiona la identidad de Jesucristo. ¿Recuerdan? Si eres el Hijo de Dios, esa es la duda que él intenta poner en la mente de Jesucristo. ¿Y cuál fue la última frase que él escuchó justo antes de ir al desierto? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres mi Hijo amado. Dios había dicho en el bautismo de Jesús: tú eres mi hijo amado. Pero Satanás le dice: si es así, convertí estas piedras en pan. Adán fue probado por Satanás en el huerto y falló. Jesús, el segundo Adán, fue tentado en el desierto y pasó la prueba. ¿Quién es Jesucristo? Es aquel que fue tentado en todo, pero no pecó. Hebreos 2:18 nos dice: pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Todos nosotros enfrentamos todos los días, hoy mismo, tentación a pecar en ciertas áreas de nuestra vida. Y lo que el Nuevo Testamento nos muestra es que él mismo fue tentado, no en las cosas exactas que nosotros somos tentados, pero en las mismas áreas que nosotros somos tentados. Y él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Necesitamos acudir a aquel que entiende la presión de nuestra tentación. Hemos visto hasta ahora en este relato la anticipación de Jesucristo, la identidad de Jesucristo, y ahora miremos el tercer y último movimiento en el texto, el mensaje de Jesucristo. Versículo 14 al 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Las primeras palabras que tenemos de Jesucristo, las primeras palabras que tenemos de Jesucristo están acá, porque este es el primer Evangelio y esta es la primera vez que habla, y la primera vez que un personaje habla son palabras muy importantes. Así funciona la narrativa. Y lo que Jesús dice acá es muy importante. En el contexto que lo dice es justamente después de que Juan ha sido encarcelado. Y Marcos pasa por encima los detalles de esa historia. Pero Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Es el último profeta de la era antigua. Juan había aparecido después de 400 años de silencio de parte de Dios. Dios no estaba hablando. Hay 400 años entre el libro de Malaquías y el momento de los evangelios. Y cuando aparece la voz de Dios a través del profeta de Dios, es una voz en el desierto que llama a las personas a arrepentirse. Pero en el momento que él ha sido encarcelado, en el momento que él termina su misión se había acabado y termina en la muerte, como terminaría con Jesucristo, de la misma manera. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo para que Jesús comience su misión. Y por eso dice: el tiempo se ha cumplido. Todo lo que el Antiguo Testamento estaba anticipando había llegado en este momento. Gálatas dice que fue en el momento exacto según los tiempos de Dios. El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios que tanto anticipaban está acá, porque el Rey está acá. Llegó el reino de Dios manifiesto en la persona de Jesucristo. No de la manera que ellos pensaban, porque era necesario arrepentirse y creer en el Evangelio para entrar a este reino. No era simplemente esperar que un Mesías gane militarmente a los romanos, los eche afuera y de esa manera establezca su reino. Había una necesidad de arrepentirse para entrar a este reino. R. Sproul, comentando sobre este pasaje, explica la necesidad del arrepentimiento. Nadie puede entrar al reino de Dios sin arrepentimiento, sin darle la espada al pecado y poner su confianza en Cristo solamente. Esta es la manera en que el Señor mismo hizo evangelismo, el anuncio del evangelio. Y entonces dijo en esencia: tu respuesta tiene que ser arrepentirte y creer. Mis hermanos, Jesucristo es el Hijo amado que se identifica con pecadores y que vino en el tiempo exacto, inaugurando su reino prometido, llamando a todos a arrepentirse y creer en su evangelio. Jesús vino proclamando un mensaje, fue lo primero que hizo. Nosotros tenemos que conocer y recordar la esencia de este mensaje, porque nosotros también hemos sido llamados a proclamarlo. Toda la Biblia gira alrededor de este mensaje. La existencia de todas las cosas tiene que ver con lo que está en el centro de este mensaje, que es la persona de Jesucristo. Nuestra vida tiene que girar alrededor de este mensaje. Si estás acá en esta mañana, y no sos un seguidor de Jesús, realmente, la Biblia es clara. Jesucristo no fue un profeta, entre otros, no fue un buen maestro simplemente, Él fue y es el Hijo amado de Dios, el único. No hay nadie como Él. Él es único, por eso a través de Jesús es la manera que llegamos al Padre, no hay otro camino. El Rey ha venido, su reino se ha acercado y vos podés formar parte de ese reino eterno porque Él provee un camino para ser ciudadano de este reino. Pero no son según las condiciones tuyas. Vos no le podés poner las condiciones a un rey de cómo haces para pertenecer. Son según sus condiciones. Y sus condiciones son que vos te arrepientas, que pegues la vuelta y confíes en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. El comentario de conocimiento bíblico, hablando de esto, dice: la respuesta requerida que Jesús pidió de sus oyentes la expresó en un mandato doble: arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe, confianza, van unidos en un paquete. No son eventos temporalmente sucesivos. Arrepentirse es volverse de un objeto de fe que ya se tiene, uno mismo. Creer es entregarse de todo corazón a un objeto de fe. Así que creer en el Evangelio significa creer en Jesús mismo como el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el contenido del Evangelio. Versículo 1. Solo por este medio se puede entrar en o recibir como regalo el reino de Dios. El llamado, mis hermanos, es un llamado de arrepentimiento. Arrepentite, pegá la vuelta y cree en Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, por el Evangelio de Marcos, que arranca rápidamente al punto de la realidad de un rey que se identifica con pecadores. Es un rey que está anticipado en el Antiguo Testamento, es un rey que alguien viene a preparar el camino para él, es un rey que tanto se identifica con los pecadores que está en una fila con todos haciendo lo mismo, es un rey que en la cruz se haría pecado, aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros para que en él nosotros encontráramos la justicia de Dios. Es un rey que cumplió toda justicia, que hizo la buena letra que nosotros no podíamos hacer, la hizo en nuestro lugar, para que entonces nosotros respondamos a eso. Es un rey que se acercó, pisó tierra y dijo: el reino se ha acercado, y proclamó estas buenas noticias del perdón de nuestros pecados y la necesidad de arrepentimiento y la necesidad de creer en el Evangelio. Señor, oro para que si hay alguien hoy que no ha hecho eso, que hoy sea el día, Señor, de creer en el Evangelio. Y para nosotros que te seguimos, Señor, que realmente recordemos la centralidad de este mensaje. Recordemos, Señor, que toda nuestra proclamación tiene que ver con Él, que hemos sido llamados a seguir no a hombres, sino a Jesucristo. Y ese seguir de Jesucristo tiene una manifestación, claro, práctica, esposas buscando honrar y respetar el liderazgo de sus esposos, hijos hacia sus padres, la iglesia hacia los pastores. Nuestra responsabilidad como ciudadanos hacia la autoridad, pero nuestro corazón está siguiendo a Jesucristo. Oramos que eso sea más real en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.